Vamos. Los oficios públicos durante la etapa medieval, y entre ellos el de escribano, son el asunto que hoy nos propone el catedrático de Historia Medieval de la UNED, Blas Casado Quintanilla. Aunque ya existían con anterioridad, los escribanos públicos no fueron reconocidos profesionalmente por la sociedad hasta el siglo XIII. Podríamos hablar de cuál era su preparación, de sus estudios, de su etapa de aprendices junto a otro escribano como meritorios, de los formularios conforme a los cuales redactaban los documentos, de la normativa que regulaba este oficio público en los reinos de Castilla o de Aragón, incluso de su quehacer diario en las ciudades y villas importantes de la época. Pero comenzaremos hablando sobre los distintos tipos de escribano público existentes y sobre los sistemas de acceso a este oficio público allá por el siglo XV. Blas Casado nos lo cuenta.
Había varios tipos de escribanos públicos. Unos eran escribanos públicos por autoridad del rey, otros escribanos públicos por autoridad del obispo y otros también escribanos públicos por la autoridad del señor en su señorío, en su delimitación señorial. En las Cortes del Reino de Castilla y León, como en las Cortes del Reino de Aragón, se legisló sobre los oficios públicos en general y en concreto sobre los escribanos públicos. Como sabéis, a las sesiones de las Cortes llegaban aquellos temas que tenían especial incidencia en la vida ordinaria de las poblaciones de las ciudades, villas y lugares de la época. Este tema de los escribanos públicos llegó en multitud de ocasiones, así que debemos considerarlo como tema que conlleva o concita una gran controversia. Una de las cuestiones tratadas en las Cortes es el tema del acceso al oficio público en general y también al de escribano en particular, escribano público en particular. En tiempos de los reyes Juan II de Castilla y Enrique IV, esto es, desde 1407 hasta 1474 entre los dos reinos, hay que destacar que había crecido mucho el número de oficios públicos, hoy diríamos empleados públicos. Y de otro lado, también hay que pensar, hay que destacar, que los oficios públicos se habían convertido en un beneficio de por vida. Es más, durante el reinado de Enrique IV, el oficio de por vida, del que acabamos de hablar, se llegó al oficio por juro de heredad. Esto es, pasó a formar parte del patrimonio de que detentaba el oficio y por consiguiente era objeto de un tratamiento igual al que puede tener una casa o una finca. Formaba parte de la herencia y como tal se transmitía a sus herederos o se compraba y se vendía como algo propio. Otro camino para acceder al oficio público en general era la de la renuncia del oficio en beneficio de un hijo o de un pariente próximo o lejano, bien fuera en vida, la renuncia se produjera en vida o a la hora de la muerte, con fijación de ciertos plazos, como veremos, para una cosa y para la otra. La situación creada por un proceder de esta manera, de estas características, provocó que los procuradores de cortes en las ciudades de villas y ya en las Cortes de Toledo de 1480 formularan propuestas para romper esta forma de acceso a los cargos públicos y también a las escribanías públicas. Ciertamente, los procuradores reconocen que son los reyes los que tienen el derecho a nombrar escribanos públicos para dotar de algunas escribanías públicas en las ciudades y en las villas.
Los reyes católicos lo tenían muy difícil en este terreno. Ya en las Cortes de Madrigal de 1476 y sobre todo en las de Toledo de 1480 se enfrentaron con el tema de la organización de los oficios públicos en general y con el de escribano público en particular. Las dos cuestiones principales eran, en primer lugar, el modo de acceso a estos oficios y, en segundo lugar, los derechos que estos oficiales debían cobrar por el ejercicio de sus funciones. El profesor Casado Quintanilla nos cuenta cuál fue la respuesta de los reyes.
En estas Cortes de 1480 y en respuesta a la demanda de los procuradores, los reyes católicos respondieron de esta manera, primero en un plano teórico y después un plano práctico. Decían los reyes católicos a los procuradores: los sabios antiguos se movieron tras la idea de que los oficios se diesen a personas hábiles y dignas para los ejercer y administrar. También decían: los hombres de buen entendimiento deben ser hechos señores y regidores de los otros. Pero del hecho de que una persona sea hábil y digna para ejercer tal oficio, no se sigue por eso que lo sea el hijo o el hermano. Y además hay que tener en cuenta que la experiencia nos dice que conseguir un galardón despierta a los hombres a trabajar y pugnar por ser buenos y virtuosos. Es más, y esta razón política la presentan con mucha fuerza en las actas de corte, se puede leer, aun en el supuesto de que el cargo público de que se trata y de que se renuncia venga por este sistema de semiherencia a caer en persona digna y hábil, aun así, de esto se sigue gran inconveniente, como es el de la derogación de la nuestra real preeminencia. Esto quiere decir, evidentemente, que los reyes querían nombrar a los que ellos querían aptos para ello. Si todas las razones apuntadas no avalaran lo que vamos a disponer, podemos observar todavía cómo toda la doctrina del derecho, o todos los que escribieron sobre el derecho, aborrecieron la perpetuidad del oficio público en una persona, máxime si se trata de hacerlo cuasi de juro de heredad para que venga de padre a hijo como bienes herederos. Por este ordenamiento de cortes queda, por tanto, revocadas, anuladas y sin efecto las facultades y el derecho del que algunos disponían a considerar como hereditario sus oficios públicos. Para evitar malos mayores, se nos dice también en las actas, se concede un plazo de 90 días, 3 meses, a partir de la publicación de las actas, para que se ejecuten todas las renuncias que están en trámite y se encarga a los concejos, a los ayuntamientos, la comprobación del proceso y su verificación. Y se hace la salvedad de que el beneficiario de la renuncia a un oficio sea de edad de 18 años cumplidos y vende para arriba. En estas actas de cortes de Toledo de 1480, los procuradores piden a los reyes que procedan de nuevo contra la multiplicación de los oficios públicos y se determina lo siguiente: que los oficios acrecentados se consuman. Esto es, que no se convoquen plazas de los nuevos que se van a consumir. Asentado el principio, se decide en el terreno de la práctica que todos los oficios acrecentados, o sea, convocados de más, cuando vacaren por muerte o privación o en cualquier otra manera, sean luego consumidos, dicho en Román Paladino, que no se convoquen plazas de funcionarios, y que los oficios que lo son por vía de acrecentamiento no pueden ser renunciados a favor de hijo o pariente u otra persona cualquiera. Para determinar cuáles son los oficios acrecentados y cuáles los antiguos, esto es, los convocados recientemente y los que tienen ya asentamiento desde antiguo, se encarga el escribano del Consejo de Ayuntamiento que en un plazo de 20 días entregue el memorial indicando qué escribanías y cuántas son las que hay de uno y de otro nivel en cada uno de los concejos. El tema, por tanto, traía mucha cola en cuanto a la convocatoria y a la permanencia en el trabajo.
El origen social de los escribanos públicos era muy variado. No hay muchos estudios sobre este tema, pero sí que hay datos de una ciudad castellana, como nos cuenta Blas Casado.
En la ciudad de Burgos, por ejemplo, se ha constatado muy bien que los que accedían a las escribanías públicas eran los segundones de la oligarquía local, así como de familias hidalgas procedentes del área de influencia política y económica de la ciudad y de la diócesis de Burgos. Aquí incluíamos Vizcaya, Cantabria, Álava, las Merindades, Palencia, etc. También tenían origen en los menestrales y mercaderes de segundo orden. Y por último, hay que destacar, y bien destacado, los judioconversos, bien de origen local, pensemos para el siglo XV en el amplio e importante grupo familiar de los Cartagena, bien procedentes de otras localidades del reino, atraídos por la prosperidad de la ciudad, Hay que tener en cuenta que en esta época Burgos era el lugar central del comercio de la lana. ¿Y por qué o por qué apetecía tanto ser escribano público, por ejemplo? Pues en este sentido, no conviene dejar a un lado que la posición de una escribanía respetaba a su titular de por vida o mientras durase el ejercicio activo del oficio, aparte de unas ventajas sociales, de consideración social, unos pingües beneficios económicos. Y al mismo tiempo, también gozar de ciertos privilegios, como la exención de determinados tributos inherentes a la titularidad del cargo, exenciones de prestar servicios militares y también exención del deber de hospedaje para las tropas.
Para terminar, el profesor Casado nos habla de un caso concreto, el de los escribanos públicos de Ávila allá por el siglo XV y de sus problemas económicos y profesionales. Nada nuevo bajo el sol.
En cuanto a sus emolumentos, como oficial del concejo sabemos que los dos escribanos de los fechos del concejo de Ávila cobraban la misma cantidad que los regidores y los mayordomos del concejo. Durante el reinado de Enrique IV de Castilla y León, Isabel de Castilla, que se llamaba, hasta hacía llamar, princesa de Asturias y legítima heredera del reino de Castilla y León, y además era señora de Ávila, hace suya una demanda de las autoridades locales de abulenses, por la cual los regidores, los dos escribanos del concejo y los mayordomos cobraban un sueldo anual de 800 maravedís cada uno, y este dinero lo pagaba el concejo del alquiler de las rentas del propio del concejo. Las autoridades locales demandan de la señora de Ávila, esto es, de la princesa Isabel de Castilla, que le suba el sueldo porque han subido mucho los precios de las cosas. Todas las cosas están a mayores precios que solían, dicen las actas. Además, los propios del concejo están arrendados a mayor cuantía que nunca valieron. La princesa de Asturias, Isabel de Castilla, reconoce la verdad y lo aceptado de la propuesta de las autoridades locales abulenses y le sube el sueldo nada más ni nada menos que a 2.000 maravedís al año. Tanto a los 14 regidores, concejales diríamos hoy, como a los dos escribanos del concejo y a los dos mayordomos del concejo. Todos igual, todos al mismo nivel salarial. Estos sueldos serán pagados con los dineros procedentes de las rentas de los propios del concejo como antes. En esta subida salarial no se incluye al corregidor, que parece que tendría su sueldo por otra vía, que aquí no consta. Además, se reconoce que los precios han subido mucho y que los propios del concejo están arrendados, como decíamos, a mayor cuantía que nunca valieron. Añade la princesa Isabel un reconocimiento que merece ser subrayado y destacado. La princesa mejora los sueldos de los miembros del concejo de Ávila porque la situación económica se lo permite, como hemos señalado, y también porque el salario de 800 maravedís, dice el documento, sería muy poca cosa y por ello no se fallarían quien sirviese los dichos oficios. Podemos traducir estas palabras como mejor nos parezca, pero su claridad no demanda demasiada explicación ni argumentación. Debemos ajustarnos a la literalidad del texto y escribir que solo significan que nadie querría dedicar su tiempo a la actividad política local si no se pagaban mejores sueldos. También podría entenderse que nadie con capacidad y conocimientos y bien preparado querrá dedicarse a la actividad política local si no se le pagan mejores salarios. Esto no lo he tomado del periódico del día, sino de un documento escrito hace más de 500 años. Exactamente lo escribió y firmó la princesa de Asturias, Isabel de Castilla, en Medina de Río Seco, el día 29 de enero de 1471.